Como está muy orgulloso nosotros.
Basta.
Es un horario del que hay chicos escuchando.
Sí, por favor.
Todos los insultos me parece que no corresponde.
Hay chicos escuchando, no puede estar en pantalla vos.
Por favor, pero yo necesito...
Cuando quieras, Canaletti. Cuando quieras, nos vemos donde quieras y cuando quieras. No te hagas problema, Canaletti. Si tenés un problema personal, nos vemos cuando quieras. ¿Sabés quién dijo lo que hay que decir en este caso? Seguro le llaman.
Seguro le llaman a 4310, séptimo piso.
Sociedad, en Seguro La Habana, nos vamos a ver todos en estos días, 21 horas 38 minutos en la República Argentina de tu hermana y de tu hermano, vas a vivir los 90 minutos más impresionantes de la jornada de Today at the World Top of the Roof, un panel que se las trae y un conductor nominado por excelencia al mejor conductor de la historia de los Oscar 1991, Mr. Pablo Paul Dugan at the World Top of the Roof. Sí, decidido, firme, con un montón de noticias. Hasta el último segundo manda info para que se produzca en el canal y en el programa lo que van a ver ahora, para disfrutar y gozar a lo pavote. Pablo, el aire es tuyo.
Señores, muy buenas noches, bienvenidos a Duro de Domar, bienvenido a este grupo de seres humanos maravillosos que está aquí con nosotros.
Qué lindo que está.
Y les cuento, hoy me dijeron, me pidieron... Decí cómo está el país sin decir cómo está el país.
No, ¿quién te dijo
eso? Ah, qué interesante. O es una boludez, no sé.
Es una boludez.
Pero igual lo vamos a decir. ¿Cómo está el país sin decir cómo está el país? Lilia Lemoine, titular de la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados. Listo, ya está. Está todo dicho. No agregue más nada.
Ciencia, dijiste.
Es perfecto.
¡Estamos hecho mierda!
El país. ¿Cómo está?
Hecho mierda.
Black Mirror.
Bueno, señores, vamos a hablar del paro enseguida, por supuesto. Mañana se viene un gran paro.
Opa.
Volvió la obra pública.
Sí.
Era necesario, la pedíamos, espectacular. Lástima que es para techar la pileta de la Quinta Vivo. Pero bueno,
pero
es un detalle.
Yo trabajo.
Un detalle. Y atenti que la ley bases vuelve a la Cámara de Diputados.
Pues sí,
y en mayo no hay ley. Me parece que no hay ley.
No,
será
no
en junio.
¿Será
el pacto de junio o el pacto del... no sé.
Pajero de
cambió
Pajero.
Todo. ¿Arrancamos con qué? Con el paro, la previa, vamos.
¿El paro? ¿Qué paro? ¿Cuántas embarazadas habrá?
No se aguanta más. La previa durísima del paro.
La Argentina, un país donde siempre hay quilombo.
La canasta está en 900 mil pesos y el salario mínimo está en 200 mil pesos.
Los salarios le empiezan a ganar a la inflación.
¿Eh? ¿Qué pasa?
¡Sos un hijo de puta! ¿Le parece que el trabajador no tiene derecho a protestar?
Lo apoyo totalmente al paro, porque si no, no vamos a mejorar nunca. Este gobierno está haciendo un desastre en el país. Están los servicios cada vez más caros y se viaja cada vez peor.
Te voy a decir algo. No, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas.
Que esa persona entienda que tiene que gobernar para el pueblo, no para el bolsillo de él, ni para sus amigos y su familia. Tiene que entender que la gente hoy necesita un gobernante real.
No quiero dejar de celebrar el esfuerzo de mi amigo Elon Musk por pisar Marte, porque entendemos que la exploración espacial está a la altura de nuestro destino como especie exploradora.
Dios, qué tipo boludo, un boludo, Dios mío.
Yo vengo a Lanús, viajamos como sardinas, encima se dan el lujo de aumentar el boleto.
Lo importante, no lo vas a tocar de movida, el colectivo, el boleto.
Claro, tengo un montón de otras cosas para tocar antes.
Y si lo tocas, va a ser a 80 y pico, está diciendo.
Claro, y solamente cuando tus ingresos mejoren de modo tal que vos no tengas problema en pagarlo, es decir, que no impacte negativamente tu bolsillo.
Esto que tardó recién 2 minutos, que fueron los mismos 2 minutos, es muy importante porque de verdad generó pavor, no, pavor.
Yo no sé la verdad qué es lo que están esperando. Esto es... La verdad es cagarse en el trabajador, en el laburante.
Parate porque la vas a pasar mal. Porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado.
Me parece bien, hay que reclamar porque no se puede más. No, nadie puede, la gente no puede más. Yo no digo que había que aumentar las cosas, pero despacio, dándole algo a la gente también, porque si no...
Pero que no lo dejen pasar a él, ¿está bien esta forma de protestar, Leo? Pregúntale.
Que no puedas... A ver, acá me pregunta Guillandino.
que no pueda pasar la gente que transportás o vos mismo que tenés que llegar a la base.
La gente entiende que está todo mal, no se puede seguir así.
Es feo pasar momentos malos, momentos en los que sufrimos muchísimo, en los que recibimos de todos lados sin merecerlo.
Se adhiere al paro de mañana.
Adhiero.
¿Cuál es el reclamo puntual por el cual adhiere?
La falta de financiación a la educación pública.
La salud y la educación son dos pilares
fundamentales. Porque son la base del capital humano.
Y que nada, desde que está Javier Milei, está bien en este país. Absolutamente nada.
Ah, mira, desde el pasado lo aplauden, ¿eh?
Hemos pasado de Guatemala a Guatepeor.
Como todos los días, pago un alquiler, pero si miro para el costado no puedo ser indiferente a la realidad que nos circunda. No se puede ser indiferente. Creo que nadie como trabajador, ¿no? Están en las otras esferas que no los roza, pero a los trabajadores les pega duro. Parece que hace 20 años que está este hombre en el gobierno y hace recién, nada, 5 meses. No se puede ser indiferente. Es un gobierno inhumanamente incorrecto. Es inhumano.
También podés elegir que morirte, si querés morirte.
Y claro, no. Y el corazón todo el tiempo me dice que hay que matarlos a todos.
Tiene un Adorni que, bueno, sale a provocar para variar.
Los empleados estatales que paren se les descontará sus saberes del día.
Sos una mierda.
Quien no va a trabajar, no... Y no cumple con su actividad, no cobra. Paro que no tiene una razón aparente o una justificación aparente.
Esa frase que me queda resonando, ¿no? No hay razón aparente. El gobierno está acá y la realidad va por otro canal, por otro costado.
Paro que no tiene una razón aparente o una justificación aparente.
Es una persona hablando de realidad que niega la realidad.
Es increíble. Si realmente Adorni, Milei, Caputo y demás piensan que no hay motivos para parar, que la gente, que los trabajadores no tienen motivos para reclamar y ejercer su derecho a una medida de fuerza, bueno, me preocupa el doble, sí. Todavía.
Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
¡Purísimo! No hay motivos para parar. ¿De qué carajo se quejan los laburantes?
No,
che.
No hay motivo, manzana. Bueno, sí. Señor, a ver, simplemente... Todos los gastos de la gente aumentaron y todos los ingresos disminuyeron. Ayer distribuyó una encuesta Julio Aurelio donde dice que el 85% de la gente tiene hoy menos ingresos que el año pasado. Sí. Hoy, 85%, casi todos. Sí. Bueno, si eso no es motivo para parar, la verdad no sé cuáles podrían ser los motivos. Igual lo vamos a ver mañana. Vamos a ver mañana lo que pasa. Señor Hamilton, buenas noches.
Hola, Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. Hicieron... Desde que la democracia volvió a la Argentina, 43 paros y todos fueron por diferentes razones. Yo recuerdo que a Cristina Fernández Kirchner le hicieron 5 paros y los 5 paros en general eran por impuesto a las ganancias, no porque uno estaba peleando para poner un plato de comida arriba de la mesa. Esto lo define, es cuando, según tu criterio...
¿Por qué no le hicieron paros a Alberto Fernández?
Alberto Fernández sí, no le hicieron paro. Ninguno. Yo Alberto sabía. Fernández sí, no le hicieron adelante. Ninguno. A Néstor Kirchner le hicieron uno.
Pero explica por qué no le hicieron paros a Alberto Fernández.
Alberto Fernández no le hicieron paro porque... No le hicieron paro porque había una... No, porque sí, en principio hubo una pandemia. En principio hubo una pandemia que...
Pero
no estuvo 2 años. Una pandemia...
Ese no es el motivo, Mariano.
Una pandemia que morigeró claramente la situación económica de la Argentina.
Porque los sueldos acompañaban la inflación, muchachos.
Porque era tan tonto.
Pero además hubo una pandemia.
Hacerle paro. No, no sea más.
Yo esa pregunta que hiciste la tenía para Moreno.
Durísimo, durísimo. ¿Qué dice Pero?
Hola, Pero. Hoy se conocieron los números de la actividad en la construcción y en la actividad industrial.
Sí.
La actividad en la construcción cayó 42% interanual, es decir, comparado marzo con marzo del año anterior. Y la actividad industrial 21% anual. Eso...
O sea, no hubo construcción, hubo destrucción.
Sí, bien, derrumbe. Idea. Bueno, cuando hablamos del derrumbe de la economía, pero esto tiene que ver directamente con el paro en algún punto, porque son... Sí. Esta actividad que cae, parece obvio lo que estoy diciendo, pero me parece importante reforzarlo. Son trabajadores en la calle, son trabajadores que se quedan en sus casas, ¿no? No sé cuán, no soy experto en economía, pero creo que los trabajadores de la construcción son un montón, muchísimos. No tengo el número, pero si cayó 42, un montón de esa gente...
No, hay cientos de miles de obreros de la construcción sin laburo.
Sin laburo, ¿no?
Y además, lo que trae aparejado eso, digamos, a todo lo colateral.
Claro,
y las industrias, los pueblos, las regiones.
No, y la mayoría, va, una gran parte de ellos, barrios populares,
Hizo desastre en la economía de los barrios populares porque cayó el consumo completamente. Claro. Y vos los ves que empieza a pasar algo parecido a los 90. Sabés que se van temprano vestidos de obreros. Salen de su casa vestidos de obreros.
Sí, a buscar laburo.
No sé si a buscar laburo, sino a no estar en la casa sentado y vuelven tarde. En los 90 pasaba eso. El abuelo de mis señoras era ferroviario. En los 90.
Que no se querían quedar en la casa.
Mira, el abuelo misionero ferroviario era, en los 90. Y para el ramal que para, ramal que cierra. Paró el ramal se cerró. Pero Don Lemo nunca se dejó de ir de su casa a las 5 de la mañana vestido de ferroviario. Y volvía a su casa cuando sus hijos ya estaban durmiendo. Durante el día se la pasaba dando vueltas por el barrio, tomando acá, tomando allá. Don Lemo se murió al año y 4 meses de cirrosis. Esas son las consecuencias de los modelos económicos como esto. Te destruye.
El desempleo
te destruye. Y lo que hacen los obreros...
Y destruye a tu familia. Tus hijos lo padecen también.
Y destruye todo. Porque tu hijo ve como vos sufrís y sufre lo mismo. Aparte, no hay nada más impotente que mirar a la cara a tus hijos y no poder darle lo mínimo que necesita y saber que va a llegar fin de mes y no vas a poner la tarjeta en ningún lado y no va a salir un peso de ningún lado.
Hoy a la peleas familiares.
Todo se deteriora. Mirá, se deteriora la condición humana porque cuando vos no tenés para parar la olla, ya no importa si el piso está tan limpio, está tan sucio, ya no importa si la casa, ya no importa si el nene está cagado más de tiempo, ya las otras cosas empiezan a no importar tanto cuando vos no podés parar la olla. Ahí aparece la delincuencia como una opción para el pibe, la prostitución como una opción para una piba, el soldadear para el narco como otra opción para otra piba. Ese es el mundo que se va generando, que se empieza la sopa que se empieza a cocer
y más
en los barrios populares.
El paro es contra eso. ¿Entendés? El paro es contra eso. ¿Cuál? Entre otras tantas cosas. El paro es contra eso. Pobre gente que es entrevistada en Constitución, que ve todos los días como cada día se viaja mal. Todo el mundo está viajando mal. ¿Vieron cómo ha caído la calidad de vida de la gente desde que está Milei? Tenés menos colectivos, mucho más llenos, tenés menos trenes, tardás media hora más en llegar.
Porque lo resolvió así la empresa.
Es un desastre, muchachos.
Las empresas de transporte público lo resolvieron así el conflicto.
Bajaron frecuencia.
Sacando
y echaron colectivero.
No hay mantenimiento.
Bajaron la frecuencia.
Largás menos trenes, obvio, no podés largar la
misma. Y la gente como viaja, fíjate que a las 7 de la mañana, 6 de la mañana hay una cola como si hubiera paro de colectivo.
Sí. Claro.
Como si hubiera un paro de colectivo.
Porque... Si te manda la mitad de bondi, ¿cómo vas a hacer?
Mi hermana mañana tiene que ir a laburar. Quiero hacer una denuncia.
¿Quiere ir a laburar? ¿Tiene que ir? Por eso es la diferencia. La obligan.
El dueño le dice que tiene que ir. Hoy escuchaba en las terminales de los trenes y de los... un anuncio del gobierno que decía un número en donde vos podés denunciar si te obligan a no ir a trabajar.
Si no te dejan ir a laburar, puedes denunciar.
Puedes denunciar un número. No hay ningún número en donde una trabajadora pueda denunciar que el patrón le está obligando yendo a trabajar y pagarse el Uber. Mi hermana mañana tiene que pagar 45 mil pesos de Uber para ir a trabajar.
Es el mira, está en línea, está en pantalla el 134.
Bueno,
el 135.
¿Dónde denunciamos a los patrones que quieren hacer trabajar a sus empleados?
Denunciar directamente al Estado, porque lo que dijo Adorni es contrario a la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional, no sé si la leyó Adorni, está garantizado el derecho de huelga. ¿Cómo no puedes hacer un paro que tenés que te lo descuentan? Eso es completamente ilegal acá y en la China. Pero bueno, sí, o vivimos en
Cuba. Pero también hay un montón de gente, que quiere ir a trabajar porque está en contra del paro, porque no apoya el paro y quiere
que vaya
ir
a laburar.
Como hay un, por eso digo, bueno, para mucha gente que esa posibilidad no la va a poder tener por más que quiera. Digo, y conozco mucha gente que va a hacer todo lo posible por ir a trabajar mañana, ¿eh? Pues yo creo que es
de eso
un
paro
yo creo,
Mariana.
Sí, pero yo creo que es un paro nunca vi que hagan un paro por la inseguridad. ¿No? Que muere gente todo el tiempo. No, no importa, digo, pero sería un muy buen fin, un muy buen objetivo.
Estoy diciendo,
puede generar otra gente que no sea Meligón y Moyano, etcétera. Digo, se podría, digo, me parece mucho más interesante desde mi punto de vista hacer, digamos, un paro para reclamar por seguridad más que por lo que se está reclamando. Para mí es un paro en contra de la gente que quiere ir a trabajar. en 5 meses o en 6 meses de gobierno, 2 paros.
En contra de la
¿sabes?
Gente.
Hay gente en el que,
en
el que,
contra
que
la
sí,
gente.
El que hace la changa, el que el electricista quiere claro. laburar y que no puede mañana porque no tiene el bondi, porque se viaja en bondi. El de la changa, el que vive al día, ese que si mañana no puede laburar, no come seguramente, porque vive con la plata que cobra ese día. Para mí es en contra de esa gente también este paro, porque
cada
hay un montón de gente que sí
que
quiere ir a trabajar.
Esa gente necesita, ¿puedo decir algo? Esa gente necesita, me parece a mí, una clase media potente, fuerte, robusta, porque es la que le genera esa changa, que hoy no existe. Hoy,
no, la está reventando.
Hoy no hay, no existe la changa de pintor, no existe la changa de plomero, no existe la changa de...
Se cortó todo.
Los compañeros de los barrios no salen a la clase media a pintar el departamento porque la clase media no tiene un mango.
O sea que el paro para ellos ya empezó.
Ya está desde hace rato, claro.
Este paro también...
No va a influir en
este
eso.
Este paro también es para que esa gente, para que volvamos a tener una clase media...
Claro, porque si mejora la clase media...
Gente
es muy obvio el paro, es muy obvio, se le ven mucho los hilos.
A ver, la changa está dentro de la informalidad, ¿no? También, entonces... Indudablemente que el paro es también para defender a aquellos que...
No vi que hicieran nada por la informalidad.
Para,
ojalá
Pablo,
Mariana,
Mariana,
algo por la
Mariana,
informalidad.
Mariana, ordenémonos.
No, pero me parece interesante
perfecto.
Lo
vos
que
dijiste. Vos dijiste que dijiste, dejalo a él que hable
no,
y va a hablar
parece,
Guillermo
me parece
después.
Interesante
Mariana,
lo que
bueno, si no me interrumpas. Si
Mariana,
te
vos,
te
nadie
disculpa,
te interrumpió.
No, no, disculpa,
no, en serio.
Mariana, si no es para pedir disculpas, no te pongas en víctima.
Mariana, podemos
No es necesario, no es necesario.
Seguí con lo tuyo.
Obviamente, sí, sí.
Mariana Bray.
Déjame si yo no te
interrumpo. Acá nadie te interrumpió. No lo interrumpes a
no, si mira la hace como un mes que no te veo, o sea, la primera que vengo que estamos acá.
Dale Pablo la daga, María, por favor, respetemos
sí, no,
a los compañeros.
Yo no pasa nada si él. Escuchame, yo
no es para que te ponga nervioso.
Adelante, canal. Pero no me pongo nervioso.
Pero cortala, en serio, no, no hagamos un conventillo.
Es la táctica, ¿no?
Conventillo.
Habla, ¿qué hablé ya?
Conventillo no.
No, Mariana, ¿y por él?
No, no, bueno, no, no, pero es que no está bueno que le hables así.
No dije nada, dije simplemente...
No, faltando respeto.
No, para nada, para si hay algo que no soy, es irrespetuosa y lo demuestro todos los días.
Yo creo que sí, soy muy irrespetuosa, pero dale. Habla.
Vos sabés que no. Creo que va a ser...
A ver,
ser...
salvanos.
Hoy soy yo, vale. Soy Zamoré hoy, que es mi amigo. Sí. Hoy soy yo.
¿Viste?
Cardenal Zamoré.
Pero escúcheme, compañero. Es increíble, porque ver, escuché atentamente, no, porque luego vi y esto, lo otro, después, irónicamente, está. Es interesante.
Ya está, ya está. Creo que mañana va a ser un...
Habla al país.
Va a ser un paro extraordinario, como pocas veces se vio. Hoy La Nación, que es el diario, uno de los dos que yo recibo, hace 20 y pico, 30 años.
Pero lo mismo casi, ¿eh?
Puede ser que haya pasado otra vez, pero hoy en la tapa puso un suelto diciendo mañana no hay diario porque los distribuidores de diario hacen paro. Los distribuidores de diario, los canillitas puede ser, los distribuidores de diario...
Nunca paran.
Nunca pararon.
Por eso, es una cosa, pero aparte no son muchachitos que lo arreá.
No.
O sea, vos imaginate que si vos te acostás tarde... Con la 9 de julio van a 120. Está bien, no importa nada. Los muchachos van agarrados así, te los tiraban.
Pero los dueños de la distribuidora de diario menos son muchachitos que arriba.
Escúchame, ¿sabés qué? Estos muchachos, si esos muchachos, para si La Nación hoy te tiene que decir mañana no hay diario, véalo online porque acá a su casa no llega y te puso el suelto. Ya está.
Correcto.
Este paro va a ser extraordinario. Y de alguna manera lo que está diciendo es que la transición que hemos iniciado hace algunas semanas atrás se va profundizando. Vamos a ver cómo sale el gobierno de esta situación. Puede ignorarlo, puede ser que no haga nada, que diga...
Al día siguiente no va a hacer nada.
Bueno, no,
los efectos no se notan al día siguiente.
No lo sé. No lo sé, yo estoy viendo señales de lo que tuvo que ver con alguna base de sustentación del gobierno que están empezando a dudar y a mirar y ver lo que pasa. Dijimos que entran los 60 días más difíciles, vamos a ver, 60, 90. Empiezan a salir las señales de la economía que son las de verdad. Y esto se va a ir profundizando, pueden arreglar alguna, otra, pero... Se va a ir profundizando.
Una señal muy complicada hoy llegó desde Santiago del Estero. Realmente, cuando se anunciaron las tarifas, todos pensamos lo mismo. ¿Qué lío cuando todo un pueblo no pueda pagar las tarifas? ¿Y qué lío cuando haya violencia? Es lo que no queremos. Sin embargo, pasó en Quimilí, provincia de Santiago del Estero. Yo hablé hoy con el intendente, que está destrozado el tipo con lo que pasó. Miren la imagen, porque es bravísimo. Vecinos quemaron la oficina de la empresa de electricidad. ¿Saben por qué? Por los aumentos. Vamos a verlo, mira. Esta violencia obviamente es horrible, ¿no? No tiene que pasar. Fue realmente muy bravo lo que pasó. Es un pueblo de unos 50.000 habitantes. ¿Y qué pasó? Pasó que, por ejemplo, a una peluquería de barrio le llegó un palo y medio de luz. Un palo y medio de luz. A una panadería le llegaron 2 millones de pesos.
Quimilí, ¿no?
En Quimilí, Santiago del Estero.
Es una cooperativa igual esta, ¿no?
No, es la empresa de electricidad de Santiago del Estero. EDESA. EDESE. Y los tipos se están organizando ahora, se está organizando el pueblo.
¿Te acordás el caso de Gualeguaychú?
Pero para Pablo, para nadie pagar. Claro. Porque cuando no pagan 10, te cortan la luz. Ahora, cuando no pagan todos, no le pueden cortar la luz. Se pasa a ser un pueblo fantasma.
¡Nunca!
Se genera una cosa insostenible. Está enterado ya el gobernador Zamora y hay lío en otras ciudades también. Y en Tucumán me parece que va a pasar algo parecido con la gente organizándose para no pagar porque son tarifas impagables. ¿Quién lo hubiera dicho? Pensé que iba a haber lío en el conurbano. No, el lío viene de las provincias. Sí.
No, te decía, te aportaba porque esto indudablemente que es un caldo de cultivo que se va incrementando. Que, ¿te acordás el caso de Gualeguaychú, el carnicero que fue con la carretilla a pagar la factura?
Sí. Ah,
con todo el dinero, porque para demostrar lo que le había venido de luz. Y los aumentos se siguen dando, indudablemente que es un caldo de cultivo muy importante. Pero yo quiero volver al tema de...
Es el mismo tema, porque es el paro.
Sí, por eso, porque el paro viene acá. O sea, de las tarifas, del transporte, de la prepaga, de la desocupación, de un montón de cosas que encierran a lo que llega un paro, que llega a lo que mucha gente también entendía que era un paro que quedaba muy lejos cuando se lo anunció, ¿no? Pero lo que voy a lo que dijo Adorni. Adorni dijo, por un lado, por esto de quién quiere o quién no quiere ir a trabajar. Dijo que el que no va a trabajar el Estado le descuenta en el día. Pero a la vez luego siguió y dijo que la gente que quiere a trabajar no puede llegar al trabajo porque no tiene manera de llegar. Entonces, él por un lado entiende que no pueden llegar, pero le descuenta el día.
Claro, es verdad, es verdad.
O sea, a veces yo entiendo que...
Es muy loco,
es muy loco.
Es parte de la crueldad.
Claro.
Te iba a decir,
o sea, lo que quieran ir a laburar y no puedan, él le descuenta el día.
Le descuenta el día.
Igual no lo van a hacer, es una amenaza. Nunca lo termina haciendo. Ahora, hoy
además,
me decía un economista.
Es inconstitucional, vos lo dijiste muy bien.
Un economista me decía hoy: el esquema económico de Milei no cierra si tu salario se recompone. Si el salario de la gente se recompone.
No, está equivocado.
¿Vos, a ver?
Está equivocado ese economista. Mira, era uno de los temas que quería. El esquema de Milei no cierra porque está mal. Está mal técnicamente hecho. Ya está. Por eso se está. En la discusión está como seguimos. El peronismo siempre discutió con dos tipos de economistas. Los gorilas liberales y los gorilas progresistas. Gorilas al fin.
Sí. Ah.
Los gorilas progresistas o los gorilas liberales tenían unos objetivos en la política económica que no compartís. Entonces vos discutís con ellos por los objetivos. Por ejemplo, los gorilas liberales, aumentar la tasa de ganancia del capital. Y
entonces, había gorilas nacionalistas también.
¿Ah, sí?
En el ejército. Puede haber. Pero ese es pre-peronismo. El problema de este plan económico, de este esquema económico, que no solo es malo por el impacto que genera en la población que vos tenés que defender, sino que aparte técnicamente está mal. Mirá. Yo me empecé a formar como economista en los 80. Primero estudié ingeniería, vino todo lo que fue, volví a echarlo. El profesor mío fue López Murphy. Yo le decía, viejo, qué gorila, qué. Sí, soy alvearista. López Murphy, vos lo llamaste.
Galerita López Murphy.
Soy alvearista.
¿Te adoctrinó?
Lo mío.
Sí, escuchame, profesor. Que salió fenómeno.
Porque viste que dice que adoctrina. No, pero viste que dice que adoctrina.
Yo estudié, en la dictadura estudié una privada, en la UAD.
Galerita López Murphy.
Entonces, el tipo, alvearista, qué gorila, listo. Algunos se murieron. Artana fue profesor mío.
De fiel.
Por eso, Carlos Rodríguez fue profesor mío. Hay un montón de gorilas que fueron profesor mío. Ahora, cuando vos debatís con ellos, dominan la disciplina. Entonces, está mal porque cómo ellos impactan con su disciplina en los sectores que vos querés defender. Si usted es uno gorila. Pero cuando discutís técnicamente, el objetivo que quieren conseguir es horrible, pero van por un buen camino.
Tienen argumentos.
El problema de ellos, no, van por un buen camino. El problema de estos pibes es que el objetivo es espantoso y el camino es horrible. Está mal. Eso que te dijo ese economista está mal.
Decime una cosa. ¿A cuánto va a bajar la inflación, Milei?
La inflación, puede haber deflación en la Argentina cuando vos vas a depresión económica.
Pero la puede bajar a 2% la
puede
mensual.
Puede haber deflación. Lo que te estoy diciendo, con depresión económica. El problema no es la inflación. Claro. El problema es que...
Está muerto todo.
Bueno, vos vas agudizando la desocupación y lo que él te cuenta empieza a pasar en los sectores medios, medios altos. Entonces, la depresión económica es algo que, como no lo vivimos nunca, hasta nos es difícil imaginarnos. Cuando Cavallo, la bestia de Cavallo, porque no te estoy hablando de un soberbio...
Del 13 al 15 de mayo, entra en hotsale.com.ar.
Va la depresión. Charles. Lo venimos diciendo acá. Esto no es recesión. Esto es depresión. Por eso esto, mucho más tiempo... Mucho más tiempo, así no va. Por más
tenemos
que
algunos datos sobre eso, Guillermo. A ver, los datos que teníamos preparados sobre la economía. Los de hoy, ¿no? Porque son todos los días el número nuevo y son todos más o menos parecidos. Todo menos tanto, menos tanto. Ahí vamos a ver. Y mañana, acuérdense de algo también. Hay un acatamiento del paro por parte de los gremios de transporte que creo que es casi único.
Correcto.
No hay mucho recuerdo de un paro con tantos gremios de transporte acatando. Entonces eso también va a hacer que el paro sea brutal. A ver,
sí, los aeronáuticos también pararon.
¿Esto qué es? No. Ah, industria. Datazos. Bueno, todos datos de la industria. Todo para abajo, ¿no?
Hay alguno positivo. Los rojos me asustan.
No hay uno positivo, muchachos.
Hace años que no se ve todo rojo.
Decime las industrias, Erni, que vos lo ves bien.
Tenemos refinación del petróleo,
para
tenemos
abajo,
sustancias y productos,
para abajo,
alimentos y bebidas, madera,
14,2 alimentos y bebidas.
Madera, papel, 19, otro equipo de transporte, 19,8, productos de tabaco, 22, prendas de vestir, 21,3, productos de caucho, 23,3, productos de metal, 24,6, productos de textil, 21,5.
O sea, este es el camino a la depresión. Presión, cuando empieza a bajar todo de esto. Nadie vende nada o se va vendiendo menos.
Acá tenés la explicación, del paro.
¿Eh?
Acá tenés la explicación.
Claro, lo que decíamos al principio. No estaría funcionando. Hay algo que no está funcionando.
Quiero preguntar esto porque lo escucho siempre a Moreno hablar de este tema y a veces probablemente me cuesta entender o a veces me cuesta creer. Pero digo, la gente va a comprar y encuentra que, no sé, los productos de ferretería están más baratos, que la leche está más barata, que algunas cosas bajaron de precio, que algunas cosas comestibles bajaron de precio. ¿Ah? Eso, la gente se pone contenta cuando va a comprar y ve que el precio bajó, porque además de alguna manera, si bien el sueldo no está subiendo a nadie, y eso se tiene que acomodar. No me interrumpan, quiero preguntar.
No, perdón.
Entonces, digo, yo me pongo contenta, la gente se pone contenta cuando pasa esto, digo, en definitiva, también se lo votó a Milei para que baje la inflación, porque la inflación en la que estaba nos iba a llevar a las nubes. O sea, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del empresario o estamos del lado de la gente?
No, pero...
¿Del empresario que tiene stock y que entonces...
Estás hablando con Moreno. Yo soy
claro, pero con el señor del traje azul. Claro, lo tengo claro.
Pará, déjalo que te conteste.
Habla Guillermo Moreno.
Yo soy la armonía entre el capital y el trabajo. No incentivo la lucha de clase. No, no está bien. Estás hablando conmigo. A mí no me pongas en el lugar del marxismo. No es del lado de los empresarios, del lado de la gente. Somos la armonía. La economía para Moreno es la armonía entre el capital y el trabajo.
El peronismo es
eso. El peronismo. No hay armonía ni para el capital porque lo están destruyendo, ni para el trabajo porque lo están destruyendo. Lo que vengo explicando, como vos me querés poner a mí la explicación que te doy. Si estoy con los trabajadores o estoy con los empresarios...
Porque no entiendo.
Bueno, pero yo no tengo la culpa que no entiendas.
Pero para preguntarte.
Pero entonces me lo vuelvo a explicar.
Porque si no, paso a no creerte.
Guille, un minuto.
Escúchame, vamos a hacer lo siguiente. Yo aprendí la lección número uno que me la dio Cintia García. Le dije, ¿me estás hablando a mí? No, me dijo. Te utilizo, habló para hablar con la gente, pero me estás mirando, falso.
Dale.
Entonces yo no hablo.
¿Y lo que vos haces conmigo?
Yo soy peronista. Es la armonía entre el capital y el trabajo. Me molesta que destruyan el capital, como lo está haciendo este gobierno de ignorantes. Y me molesta que destruyan el trabajo. Si esas las dos cosas la entendés, seguimos hablando. Si no la entendés,
pero para Guille, lo vuelvo a decir. Yo quiero decir algo. Para mí la inflación va a bajar, sí, cuando la inflación vaya, y por ahí va a ir, no digo que no.
Está bajando.
A menos, sí, está bajando, pero está bajando. A menos de 6%, sabes, que era el paral. Era el número que tuvo promedio Sergio Massa. A mitad del año pasado la inflación estaba en 6%. Si bajó, si la subió Milei a 25, después la baja, no, para mí no bajó,
no,
nada. Cuando baje después del 6,
a ver, Pablo,
hablamos,
Pablo,
de baja
este
de inflación.
Mes, la inflación va a subir en el año, va a pegar casi en 300. Está bajando contra el mes anterior. Y está subiendo. ¿Por qué sube? Porque todavía es más alta
que el,
que el mismo mes del año pasado. Como vale, se mide
entonces
en el
no bajó,
periodo de 12 meses, la inflación sigue subiendo. Ahora, ese no es el tema. Porque tengo que hablar 6 meses para adelante. Vos no lo tenés que hacer. Porque tenemos profesiones distintas. Entonces vos contás lo que está pasando hoy.
No,
y a mí, si alguien me escucha, es para tomar decisiones en los próximos 6 meses. Entonces digo, la inflación dejó de ser un tema.
Porque la bajó.
Es porque, contra el mes pasado, y sube en el año. ¿Por qué? Porque dejaste de vender.
Claro,
si vos dejás de vender. Yo, por ejemplo, te digo, en mi negocio, vendí el 25, un negocio de 40 años, lo conozco todo, arriba, abajo, conozco todo. El 25% de lo que tengo que vender, vendí. Mi negocio no va a cerrar, porque tiene 40 años, porque soy esto, porque tenemos... Bueno, pero hay un montón, que es lo que vos estás viendo ahí, que lo que él está contando para su suegro, lo tenés que pensar para el tipo que tenía un patrimonio de 5 millones de dólares, hacía obra pública y ahora no sabe cómo seguir. No porque no tenga 100 mil dólares en efectivo, los tiene.
Pero
se siente mal igual.
Ganar siempre. Si una vez ganan un poquito menos, ¿cuál sería el problema?
Es que está perdiendo todo el mundo. Mariana, pensá en esto.
Okay.
Milei contra Milei bajó la inflación. Milei bajó la inflación de Milei. Pero Milei incrementó la inflación de Massa, porque se está comparando con el mes de Massa, que fue menor.
El dato,
así que esto no te lo olvides.
El dato
es un dato clave.
El dato es la baja del consumo.
Ni
o sea,
hablar.
Porque ese es el ancla de los precios.
El dato es...
El ancla de los precios es que llega un momento que no le ven...
El dato es que a Milei le va a empezar a ir bien y están todos nerviosos por eso. Ese es el dato.
Pero estamos esperando.
Ojalá le vaya bien ahora. Y yo admiro a la gente la paciencia que está teniendo. Siento gran admiración por la gente.
Le va a ir bien. Y yo te acepto, pero es un dogma de fe. No podés decir.
Lo mismo que hace vos cuando decís que está terminado. Es un dogma de fe.
Yo soy un profesional de la economía. ¿Cómo me vas a decir que vos vas a saber la misma? Si me acabas de decir que no sabes.
No se sulfure.
No
se sulfure.
No me sulfuro, pero ¿cómo se va a comparar?
Yo en general te entiendo.
¿Cómo vas a comparar una que estudió periodismo con alguien que estudió economía?
Y
hablamos de economía.
No, somos personas.
Va a terciar Hamilton.
Una falta de respeto lo que haces.
Va a terciar Hamilton. Vamos, tercie Hamilton.
Me estás dormido, Hamilton. Arriba mío.
En economía no. En economía 40. Y si estás hablando de economía cuando decís que le va a ir bien.
El problema es que no te creo, Moreno.
Yo no te pido que
le va a ir bien. Volvamos al dato.
Volvamos al dato. Cortar el micrófono. Le voy a tener que cortar.
Volvamos al dato.
Que va a ser la gran experta. Cortar el micrófono porque si no, no se ordena el debate, no podemos hacer nada. Acá todos hablan, todos tienen espacio para
hablar. Solo Mariano que
hable. Pero denle un mínimo de bolilla al conductor. Que hoy está de buen humor.
Ah, vos sos el conductor.
No se enoja, no pasa nada.
Aparte, lo importante es
Hamilton
que
solo tiene
el micrófono abierto.
No es que estaba dormido, sino que trataba de no meterme en una discusión.
Métase,
cuando
está olvídese.
Lo que digo es,
olvídese.
En los 2000, nadie está a favor de la inflación. Primer punto, digo, vamos a aclarar esto, porque si no parece que uno está defendiendo algo que es indefendible.
Correcto.
Nadie quiere inflación en un país, nadie desea que esto ocurra. Todos preferimos que la economía funcione sin que se pierda el valor de los salarios. Hay un montón de variables que tienen que ver con la inflación. Ahora, en los 2000, la inflación era, en los 90, era el 1%, casi el 1% anual. Y termina con como terminó el 2001. O sea, hay que mirar
otra
cuestión además de la inflación. La inflación es importante, por supuesto, y uno tiene que tener un ojo puesto ahí. Pero no es lo único. Si uno solamente cree que bajando la inflación va a resolver los problemas de un país, le está pegando mal, está tirando mal el bizcachazo.
Para mí, ¿sabes qué? Termina siendo la gran trampa de él. Porque cuando la baje...
Trampa.
Nadie va...
Se te acabó acabó el discurso.
Bueno, para eso lo dijo Iván Jagroski, me pareció muy piola. Él dijo, y mirá si la baja y la gente dice, ah, la bajó, y estoy como el orto, ¿viste?
Claro,
o sea,
eso,
va a ser terrible.
Salario,
¿no? Ahora,
¿eh? 2001. Los precios Dale. Están más bajos, pero no te alcanza, no llegas a fin de mes. Es decir, que bueno, bajó la uva, pero si ahora no puedo comprar uva. Digo, esa es la...
Pero,
y los precios están bajos porque nadie compra uva. Es decir,
todo subió.
No es que porque los precios están bajaron, estamos mejor. Me
las tarifas
que,
subieron.
Es inverosímil.
La economía es todo, ¿no es cierto?
Un montón de
todo,
variables.
Una cuestión
Yo tuve una reunión que puede mostrar un poco la foto de la realidad. O sea, tuve una reunión hoy al mediodía con más o menos 180 compañeros que cobran el potencial. Que este mes no pudieron cobrar el plus, que sería el doble, porque hacen unas tareas fundamentalmente específicas en la limpieza de plazas y cosas, entonces se comprometieron a dar el plus, cobraron 78 mil pesos. Y tuvimos que charlar un poco con ellos la situación de cómo va a continuar esto, que está congelado y que hemos hablado con funcionarios del gobierno y el gobierno dice que va a seguir congelado de acá en adelante. Gente que... complementa ese salario con el reciclado, por ejemplo. Uh-huh. Y que lo que manifiestas es esto, bajó tanto el consumo que yo salgo con el carro y tengo que laburar el triple de lo que laburaba antes para poder juntar más o menos lo que juntaba antes.
De cartón, básicamente.
De cartón, plástico, de la que la gente consume y tira. Claro. Cuando la gente no consume, no tira. Tírame. Cuando la gente no consume, no hay cartón en la calle. No hay botellas en la calle donde juntan y venden. Hasta ahí llegó esta situación. Esta es la foto del ¿sí? Cuando cobra el potencial, va al supermercado y no le alcanza ni para un cuarto de lo que le alcanzaba en diciembre.
A ver si le dicen, che, efectivamente, hay algunos precios que bajaron.
Sí.
Al
pero a mí no le importa
alcanzar. ¿Sabes? Hoy lo decía alguien muy piola. Decía, si a vos te sobra la plata, apreciás mucho que te baje algún precio. Porque vos notás. Ahora, si no te alcanza, no te importa que baje el precio, porque igual no te alcanza. Claro. Entonces, es verdad, para la gente de consumo alto, que baje, qué sé yo, algún producto, va a estar feliz. Pero el tipo que está con la plata contada y que no le alcanza, baja el precio y le sigue sin alcanzar.
Sí, sí.
Es terrible.
Hoy a la mañana, el golpe de realidad lo tuvo Laje.
¿Qué le pasó?
A la mañana, muy temprano, empezaron con el billete.
¿Abrió el diario?
Ah. No, pero fue interesante lo que le pasó. Empezaron con el billete de 10.000. ¿Qué se puede comprar con el billete de 10.000?
Que es un desastre el billete ese, hay que decir. Es el peor billete que ha hecho la República Argentina. Es una basura ese billete.
El de 200 también era un asco.
Es una basura.
El de 200 también era un asco. No importa. El de 2.000, perdón. Entonces, cuando viene al movilera, le dice, bueno, vamos a una verdulería. Entonces dice, voy yo sola, compro dos de estos. Yo la estaba escuchando, pero... Estas cositas, que no eran nada, le dice, son 15.000 pesos. Laje dice, no, te estarás equivocando, ¿cómo va a ser 15.000 pesos?
No iba a la verdulería.
Porque es lo que lo van a encontrar hoy a la mañana.
Ahí lo buscamos, no iba a la verdulería hace rato.
¿Cómo va a ser 15.000 pesos? Eso no puede costar 15.000 pesos. Entonces al final, sí, son 15. En mi casa, que estaba la señora, se armó la discusión, yo, pero ¿cómo no va a ser? Estos no saben dónde vive. Porque... Este es el tema.
Está en el avión.
No, es importante
este
lo que dice Guillermo.
De realidad.
Golpe de realidad.
Ahora vos mirá lo del otro lado. No es la gente lo que hacen las compras. Lo que hacen las compras es el trabajador. Uh-huh. Si se queda sin trabajo, cualquiera que haya trabajado en su vida, sabe que no es la gente la que compra. Son los trabajadores que con su ingreso compran la mercadería para la sobrevida. Si no hay trabajo y se va destruyendo el trabajo... que ya lo vivimos en la Argentina. A la larga lo que te quedas es sin mercado interno. En un país como la Argentina, sin mercado interno, no hay posibilidad de hacer economía. Nunca vamos a ser un tigre asiático. No es desde ahí de donde se puede desarrollar la Argentina.
Clarísimo.
Por eso esto, que ya lo vimos, y ya lo ven las empresas, y volvemos con Asindar, tiene un final que viene evidente.
Voy a cambiar de tema y lo voy a enganchar con la violencia que se está viendo. Hemos visto algunos hechos de violencia que hace rato que no se veían. Lo de los chicos en Tucumán, yo te juro, nunca lo había visto. Hay algunos temitas ahí impresionantes. Lo de Furia en Gran Hermano, sí. Por supuesto, temazo. La violencia de Milei. Yo no sé si es la violencia de Milei o la violencia que generan las medidas de Milei. Ya estoy confundido porque veo violencia por todos lados. Miren el informe y después lo analizamos. Dale.
Violencia arriba.
el ataque de Milei al periodismo no tiene límites. La violencia genera más violencia.
En el lugar del mundo donde más podrido está el periodismo, donde más operador, donde más mentiroso existe, es en Argentina, donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales.
Se creen que son grandes intelectuales porque publican libros, porque publican notas muy pomposas, y son unos imbéciles.
Vi una nota de un periodista del grupo Clarín, bueno, concretamente Marcelo Bonelli, o sea, es una nota donde miente toda la nota.
El periodismo es muy violento.
Forros de mierda, vos TN también, ¿sabes qué? Todo esto, ustedes fueron votados, ustedes fueron bancados. Mañeto van a correr ustedes. Vos que se fallo, sí, fallo, con de patria. Vos TN,
Yo me llamo Paula.
Vos sos una mercenaria de Mañeto.
¿Por qué me pecheas?
¿Quién te pechea? ¿Vos quieta? ¿Qué me estás acercando?
¿Cómo me acercás? Estoy tranquila.
Cállate, dale, si nos conocemos.
Yo, por suerte, no tuve que lidiar con la falopa.
No está bueno que te insulten, no está bueno que te hablen a centímetros de la cara o que te vayan empujando, pero esa mujer trajo, de alguna manera, este tema importante para nosotros los periodistas, que es la cantidad de gente que cree que puede venir a imponer su postura a los gritos o insultando. Nosotros los periodistas no somos responsables de ninguna situación social, política, económica.
Ante todo, respeto. Me parece que esta cascada, este efecto cascada que recibimos desde la política, nosotros, ciudadanos comunes, ya no va para más.
Si la sociedad recibe de arriba insultos, abajo eso influye.
Do you think women like her, for example, are lying though when they say they are now struggling to buy their basic groceries in the shops?
Usted no puede hacer una evaluación macroeconómica por un caso especial donde además puede estar influenciado por el tipo de información a la que accede.
Para mí es un virus, a mí me hace mal el corazón, me da pericarditis este señor. No quiero hablar.
Me da mucha lástima que alguien le rehuya al debate diciendo que yo le doy pericarditis. Yo no le doy pericarditis a nadie.
El debate
si quiere discutir,
usted,
que discuta.
No todas las opiniones
son
consideradas.
No ofenda. Si no quiere discutir, no ofenda, señor.
Sos un maleducado.
Es un virus. Un virus para la sociedad. ¿Sabes? Es un juntapulga.
Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, ¿y es tu elección?
Un juntapulva que vive de los pobres.
Total, por favor.
Juntapulva que vive de los pobres.
Estoy de acuerdo con vos.
¿Cómo?
Estoy de acuerdo con vos.
Es un virus.
Porque pareciera que no estuviésemos a mesa, está de acuerdo con vos.
Puta culpa que vive de los pobres.
No sé ya todos, pará, todos.
Bueno, perdona, a todos.
No, muy bien.
A Ricardo y a mí.
Decir que una persona te resulta desagradable, llevarlo a un extremo muy, muy amplio.
Uno solo.
Esto no puede pasar. Y pasa. ¿Y qué hacemos?
El diario de Tinturelli. Tinturelli porque está carmeliado, que da miedo, ¿no? Pero bueno, está camino a la quiebra. Así que qué bueno.
La nata, el presidente Milei lo tildó de mentiroso y sugirió como que cobra sobres.
Y lo empieza a tratar de larretista, mentiroso, difamador, ensobrado. Que Mirta Legrand o La Nata toquen como por ahí algo en desacuerdo de lo que él hace, sí. Me parece que eso a él lo detona.
Respetame vos también.
Yo le voy a hacer una demanda al presidente por calumnias e injurias. A ver si así por lo menos se acostumbra a no insultar con libertad.
¡Viva la libertad, carajo!
A 130 días de la asunción de un nuevo gobierno, ya hemos podido contabilizar una lista de más de 15 periodistas que han manifestado preocupación por sentir cercenado su derecho a la libertad de expresión. Como nunca antes ha ocurrido en la democracia argentina. La discusión acá es cómo hacemos para que esto no pase más, no para pasarnos facturas entre nosotros.
¡Durísimo!
¿Y cómo hacemos?
Bueno, hay un clima de violencia muy, muy desagradable. A mi juicio, alimentado por dos cosas. Un discurso oficial que nunca se vio de un presidente llamando ratas a nada menos que a los diputados y a los senadores. Y al mismo tiempo, medidas económicas que nos ponen nerviosos a todos, porque como todos estamos con problemas, la gente se pone inevitablemente nerviosa. Señor.
El presidente, partimos de una base, el presidente no puede agraviar a nadie. El presidente tiene un lugar institucional de privilegio en donde no puede agraviar a ningún argentino, no solo a los periodistas, a ninguno.
Puede contestarle a los periodistas.
Puede contestar, no, puede, dentro, como diría Moreno, dentro de la ley y el orden, dentro de un marco de respeto, puede contestarle a quien quiera. Pero no puede insultar, no puede agraviar y mucho menos injuriar. Ahora, los periodistas no somos ciudadanos comunes, como escuché en una parte del informe. Los periodistas somos formadores de opinión, somos comunicadores y debemos hacernos cargo de las cosas que decimos y tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad no somos ciudadanos comunes. La verdad, decir que nosotros somos ciudadanos comunes es falso.
Coincido, porque no nosotros está bueno que la ataquen a
¿cómo arranqué?
En la calle, ¿no?
¿Cómo arranqué? Arranqué diciendo que el presidente no puede injuriar ni agraviar, genera un clima de violencia.
No, pero digo los periodistas que laburan
no,
en la calle.
No, eso está fuera de broma, está mal. Está mal insultar a una periodista porque está en la calle, pero nosotros tenemos que hacernos cargo. Porque alguien también en el informe, creo que fue justamente la chica agraviada, Paula.
Paula.
Sí, Paula, de TN, fue sí. De TN. Dijo, los periodistas no somos responsables de lo que está pasando o de la situación del país. Y yo creo que sí, en muchos casos los periodistas somos responsables de la situación del país. No digo que Paula lo sea, ¿eh?
Hoy fue increpada otra, porque la verdad, yo he sido muy crítico con Paula Bernini, porque la verdad una periodista que le pone el micrófono a un tipo que dice, vinieron unos negros de mierda, y la periodista no reacciona y avala ese lenguaje.
Ese fue el del subte, ¿no?
En una marcha.
Y también
y
fue la del subte.
Es la periodista que inventó la mentira más increíble que yo haya escuchado jamás en los medios de comunicación, he escuchado cada boludez. Inventó que había embarazadas refugiadas en Formosa. Porque supuestamente el gobierno las quería hacer parir y le quería sacar los hijos. Todo eso fue una mentira total que la inventó Paula Bernini. Por eso está bien que la escrachen. No, está horrible que la escrachen. Pero yo quiero decir quién es Paula Bernini también, porque hoy la putearon a Juliana Salguero, que también es cronista de TN y es una excelentísima periodista y persona también, y no tiene por qué ser agraviada. Nadie tiene que ser agraviado.
Déjame retomar un poco lo que decía Mariano, que decía que un presidente no debe ser tal cosa, que yo coincido, pero evidentemente este presidente está planteando un cambio de época que es muy heavy y que si no somos todos un poco responsables de bajar un poco la espuma que plantea él desde ahí, se va a complicar. Porque si él avala comportamientos violentos o manifestaciones irrespetuosas, ¿qué queda para el tipo justamente que no llega a fin de mes? Creo que estamos viendo un cambio de época donde no importa la verdad, no importa la historia, no importa el respeto por el otro, no importa básicamente... Da la sensación de que a Milei en realidad no le importa nada más que él y su propia carrera, ¿no?
Es un tiempo tan raro que se cuestiona hasta el conocimiento, la ciencia. El hecho de que pongan a Lilia Lemón donde la pusieron muestra eso, de que hay un regocijo en la ignorancia y que de repente en esta época se discute a tipos que estudiaron 10 años para determinada cuestión y dicen, no, lo que estudió este no sirve para nada, la vacuna es una cagada... Eso no tiene sentido. Como que es un tiempo muy loco en donde todo está muy revuelto y la gente cree que el mundo exterior es Twitter, parece.
Ahora, ¿no tenían a nadie más para poner en la Comisión de Ciencia de la Libertad Avanza?
No, es una provocación.
¿Quieren ver el informe?
Es una provocación.
Porque está el currículum de Lilia Lemoine.
A verle el currículum a Lilia.
Agárrate
el currículum. Debe estar lindo ese currículum.
Vayan preparando los disfraces de científico. Lilia es la nueva secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología. ¿Se viene la Fundación Instituto Lemoine?
Lilia Lemoine fue designada primera secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
No puede ser.
Lo que no es puede llegar a ser.
De la Libertad Avanza nosotros queremos proponer para la Secretaría de Lilia Lemoine. Es especialista en información de la tecnología, redes y contenido, diseñadora web con 12 años de experiencia formal en el sector privado de telecomunicaciones, certificada en ITIL.
¿En dónde?
Y software de compliance. No tenemos dudas que nos va a representar bien como autoridad de la comisión.
Es una locura total.
Lilia Lemoine en la Comisión de Ciencia, sí, iluminada, brillante, inteligente, estudiada. Esto es real, está sucediendo en vivo.
Tiene una mente que funciona viendo el mundo dentro de 50 años.
¿Qué pasaría si la ciencia tuviera que dar el brazo a torcer y decir que se equivocó en algo tan fundamental como la forma de la Tierra? ¿Por qué los gobiernos del mundo quieren ocultarle a la humanidad que la Tierra es plana y que hay una gran pared de hielo que la circunda?
Lluvia de chanes.
¿Cómo se ve?
terraplanista va a la Comisión de Ciencia? Pero es gracioso.
¿Es tan difícil agarrar a un enfermo de coronavirus, hacerlo toser arriba de una mesa y que después vaya otra persona, por supuesto, sin factor de riesgo, a chupar la mesa y ver si se contagia o no se contagia?
Está buenísimo.
Estornudame, a ver si...
¡Ay, no! ¡Qué asco, chicos! Escúchame, si tenemos una canciller que dice que todos los chinos son iguales, Lilia Lemoyne puede ir a la Comisión de Ciencia.
Para quejar,
tranquilamente.
Por favor, un poquito de buen gusto.
¡Qué bueno, che!
Bueno, pero ustedes buenísimo. No saben el disfraz de científica que tiene listo. Opa. Para la primera sesión de la comisión. Va a ser una locura.
De cosplay.
Anteojos, todo va a tener. Einstein. Espectacular. Pero claro, un poquito de acuerdo con Sofía Carnán tengo que estar. Si Milei es presidente,
es
Diana Mondino es canciller.
Es verdad.
Lilia Lemoyne.
Adorni.
No está muy lejos.
¿Eh? Adorni vocero.
Estáis nomás, sí. Digamos.
Y seguimos. Y Caputo es ministro de Economía y podemos seguir nombrando,
es
¿no?
Toda una Petovelo. Banda impresionante.
Petovelo está ahí en recursos.
Sí, Petovelo tiene cuatro ministerios. Fíjate joder.
La verdad que no, es, verdad. No es, es coherente con lo que. Con
sí,
lo que
son eso. Además, hay no coherencia. Tienen gente, eso. No tienen gente. No había visto lo del COVID. No sé. Qué buena idea, ¿eh?
La sí,
de
hacernos
el año. ¿Por qué no nos hubiéramos ahorrado un montón de kilómetros? Sí, ¿para qué compramos tanta vacuna, no?
Al pedo.
Qué bárbaro, ¿qué pasa?
No, ¿qué voy a decir?
¿Estás enojado, Mariano?
Sí, esta es una provocación.
¿No estás de acuerdo?
No puedo decir nada. O sea, yo cuando leí que habían nombrado la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, dije, pero ¿para qué?
Nosotros, o sea, quiero contar,
¿qué? ¿Tú puedes
tuvimos
ser?
El gran gusto de conocer a Lilia Lemoyne, de una manera un poquito accidentada. Ajá. Le tiraba huevos durante una manifestación. Digamos, anti-encierro por el COVID, o sea, esas marchas anti-barbijo y esas pelotudes que hacían, le tiraba huevos al móvil de C5N, estando al rodeado el móvil con nuestros compañeros, de un montón de loquitos enardecidos que los querían matar a trompadas, y ella colaboraba tirando huevos. Así la conocimos a Lilia Lemoyne,
sí.
Que tuvo encima después se la lleva a la policía y tiene un ataque de nervios, bueno, una cosa.
Una tirahuevos. Penosa,
igual penosa, igual sí. Vamos a defender a los terraplanistas que son divertidos.
Ah, sí.
Esto
sí.
No, esto podés traerlo acá, lo podés ahí te divertís como loco.
El técnico, voy a llamar al muchacho, el del whisky.
Ahora esto no.
¿Cuál?
El del whisky, que es terraplanista.
Claro.
Ah, el amigo.
Me perdí.
El mejor tomador de whisky.
¿Basile? Ah, el Coco.
¿Eh? El Coco Basile, terraplanista. Nah. La hija es la que le pegaba a la gente.
Coco no es terraplanista.
Sí. El Coco es terraplanista con la hija de Revolución Federal, ¿sí?
Y la hija estaba ahí, sí.
Sí, 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 fue en Cana.
La hija no sé, pero el Coco yo lo conozco bien, no es terraplanista.
No hablarte de eso.
¿Quieres apostar algo?
No,
una caja de vino que el Coco Basile es terraplanista.
Pero aparte, qué tragedia, ¿no?
Que nos divertimos todos. Es terraplanista y nos divertimos todos. Traelo.
Claro,
pero
hay que traer.
No la comparé con esta. ¿Eh? No la comparé
pero
con
no
esta.
Va a ser ministro. No, Coco.
A ver, yo voy a.
El Coco ganó una Copa América, por lo menos.
No, pero hay que decirlo. Ella era anti-COVID y anti-vacunas y demás. Pero lo del terraplanismo que pasamos nosotros. Es un acting, dijo ella. Es un acting que le habían propuesto hacer. Ella no es terraplanista.
Bien.
Tampoco es gran igual cosa no ser terraplanista.
Igual es anecdótico que sea terraplanista, ¿no?
A partir de todo. Como tiene gran cosa que no
tiene algunos, otros problemas.
Justo vi un documental que se veía el planeta Tierra desde, loquero, desde el espacio y dijo, ah, no.
Es un loquero.
Es un loquero.
Yo algo breve para decir. No defiendo gente. Yo acá opino lo que me parece. Simplemente de manera muy libre, por suerte. Digo, a ver, pensaba en lo siguiente. Primero quisiera verla ejercer, a ver qué es lo que sabe. Digo, a ver que no, ahí podría llegar a hacer un juicio de valor. Digo, bueno, vamos a ver qué sabe, qué puede hacer. Capaz que nos sorprende. No sé si le tengo fe.
Con fe y con confianza.
Dejemos ver qué pasa y en función de eso veré. Pero también pienso que tuvimos una persona que no había manejado nunca, jamás una empresa, dicho por ella,
¡nunca!
Y terminó manejando Aguas Argentinas. También tenemos una diputada que dice que no hace falta terminar el colegio secundario para poder ejercer ese lugar. Entonces digo...
La dirigente social.
Pero pará. Pero no terminó por ello. Entonces digo, no puedo hacer esta comparación porque me surge. Entonces digo... Por eso digo, vamos a ver, porque quizá si termina el colegio secundario pudo ser diputada y digamos, y evidentemente lo habrá
basándonos en los ejemplos que dice Mariana, teoría, digo, me parece que por ahí puede tener razón, porque Malena Galmarini fue una de las mejores funcionarias que pasó por AISA.
Por eso, si a mí no me calculás, consta, sé que nunca manejó una empresa y manejó AISA.
Termino. Por eso manejó AISA.
Nunca manejó una empresa.
Manejó AISA, pero me deja terminar, porque si no que...
Sí.
Construyó creo que más de 1.300 kilómetros de cloaca en barrios populares, me parece que con eso solo ya justifica su gestión.
Bueno, entonces, dejemos a Lilia de Moyne, que le vaya muy bien, seguro la va a romper.
Va a construir cloaca, Alemania.
¿La va a romper toda o va a romper todo? No sé.
Vamos ahí, ¿viste? Démosle tiempo.
Cualquiera de las dos cosas puede pasar.
Démosle 10 años.
Señores, mientras tanto, vuelve la obra pública y hay que estar con Moreno, vuelve la obra pública. Bien. Le van a techar...
Ahora sí.
¿Qué? A ver, querían techar la avenida Santa Fe. ¿Se acuerdan cuando creo que Menem quería techar la avenida Santa Fe? Bueno, ahora, más tranquilo, van a techar la pileta de la Quinta Oliva. Bien. Para que Milei pueda nadar en invierno tranquilo.
¿No podemos ir nosotros?
La verdad, con la nuestra hacen cualquier cosa. Mirá, a ver.
Bueno, pero hay gente que trabaja en eso, che. No desmerezcas.
Se reactivó la obra pública en el país. Milei mandó a techar la pileta de Olivos. Estas eran las reformas de primera generación, Javo.
Sí, señor.
Me seguía. Esa es la mía.
Ahí está.
¿Qué hace, Prezi? Con razón no nos estaba viendo.
Mirá qué lomo.
La pregunta es...
¿Por qué está Javo en la pileta?
Esa pileta que ven ahí ustedes, en realidad, es la pileta de la Quinta de Olivos. No hay plata para docentes, no hay plata para jubilados, no hay plata para enfermos, pero el presidente se dio el gustito y ahí lo tienen, techando, climatizando la piscina olímpica.
Me piace molto estar acá. Molto.
50 millones de pesos que habría salido esta obra en la piscina de la Quinta de Olivos.
Ustedes son una manga de idiotas que no saben en qué quieren gastar su propio dinero, que yo se los voy a robar y los voy a usar en lo que yo quería.
Ni Menem se atrevió a tanto.
Y aparte el problema acá, Branca, es que esto no está figurando en las donaciones que puede haber recibido el presidente, pero tampoco figura en el sistema de compras del Estado.
Nadie sabe nada, lo único que sí sabemos es que la obra existe.
En momento de emergencia, cuando no se necesita, cuando la obra pública es de cero, obras para su quinta y los caniles primero y esto ahora. Pero no fue el único que lo disfrutó. Los biógrafos de Milei confesaron que fueron invitados a la pileta.
Yo ya estaba en el cuarto de huéspedes, estaba descansando un poco del viaje y mi vicepresidente lo espera en la pileta.
Hable más fuerte que tengo una toalla.
Me pongo la malla, me zambullo, comparto una charla muy distendida con él y ya después sí hicimos el reportaje.
Una.
Claro.
Ah,
a
ver.
No. Qué piletazo, papá,
Bueno, ¿por qué no puede tener una pileta con tobogán, con unicornio flotante?
¿Pero lo paga él? ¿De dónde sacamos? No, pero por eso, ¿de dónde sacamos que
él no tiene plata para pagar esto? Él no tiene plata para pagar esto por la declaración jurada de bienes, no tiene plata para pagar una techada.
O sea, no lo paga él, lo estamos pagando todos nosotros, está confirmado.
Queda para el próximo.
No será una fake news, ¿no?
No.
Todo, vos pones en duda lo que ha presentado Argenzuela y es un trabajo de
Federica. No, yo no pongo en duda.
Podés ponerlo en duda si querés.
No, digo. Me pregunto, porque en algún momento también, estaba la fake news de que a Malena había mudado los muebles, ¿te acordás?
Esa eso la
que
vos.
Y unos cuantos la tiramos,
vos.
Y después resultó ser que era una fake. Bueno,
seamos buenos.
No sabemos.
Bueno, para eso sirve chequear.
Esta es la información que tira Mauro Federico en Argenzuela. Nosotros confiamos en un gran periodista. Y bueno, ¿quiere techar la pileta de la Quinta Oliva?
La verdad lo que dice el Graf es
que quiero techar
la boleta de gas.
Hay que bancar. ¿Usted estuvo en la pileta de la Quinta Oliva? ¿Alguna vez se bañó?
Pero en el caso de que fuera la plata de él, que podría ser, tendría que hacer un expediente de donación al Estado. Porque esa quinta del Estado es todo un lío donarle al Estado. Te aclaro. Porque a veces se dicen tantas cosas, es muy complejo donarle al Estado.
Sí.
Una obra de arte, una escuela, una obra de 50 mil dólares, donarle al Estado es un expediente.
Pero yo creo que él no tiene 50 mil dólares en su...
Bueno, no importa, si la tuviera que donar, la tendría que aceptar alguien. O sea, todo eso está inventariado. Por lo tanto, la reforma no es la que él quiere.
Pero además,
hacer.
Creo que esa pileta es monumento histórico.
No,
como la...
todo eso todo es del Estado, no, no es de Milei. No, no es que puede hacer.
Pero
lo
además.
Que
¿tiene que pedir permiso? ¿Cómo?
Lógicamente, lógicamente se lo aprueban, está el presupuesto. Los responsables del patrimonio nacional le firman el expediente y se hace. No es tu casa.
No será para los perros, ¿no? La pileta.
No, no, Pablo.
Pero
no
será para los perros, la pileta. Estaría el expediente de donación.
Macri no había hecho una huerta también. ¿O?
Pero esto tiene que ser autorizar. Se la autoriza.
Ah, claro.
Eso no hay ningún inconveniente. No es que no se puede hacer.
No, no, hay que pedir permiso.
Claro, si fuera una donación, que seguramente...
Pero esa no es la discusión, muchachos. La discusión es si hay plata para que Milei se bañe
en esa pileta.
Pero si es una donación... Si es del personal.
Pero él no tiene la plata declarada, no, no
bueno,
lo
puede. Bueno,
nunca
si no
esa
puede,
guita.
Entonces no hay donación.
¿Cuándo empiezan las obras?
Si pone Guillermo, 50 lucas.
Guillermo dijo la semana pasada que le estaba sobrando tiempo. Por
vamos
ahí,
todos. ¿Eh?
Lo va a ocupar en la piletita.
Claro. Sí, que le sobra tiempo, lo dice Martín Rodríguez. Llevan en La Nación.
En La Nación.
Oh. Imagínate que si lo dicen en La Nación.
No, lo que sí está.
Nosotros es ley. Si
lo que sí está lo importante, ¿está?
Está
lo importante.
Está la cosa importante. Bueno, a ver, ¿qué? Metámonos en el quilombo de la ley base. Todo indica la última información que la ley base ya aceptó el gobierno, que va a ser modificada en el Senado y que vuelve a la Cámara de Diputados.
¿Qué quilombo? ¿Para qué hacen tanto lío con esta pasta?
Ley base es para regalar a la Argentina. ¿Se les cae en el Senado?
La ley bases está en el Senado de la Nación.
La ley pasta base.
Busca la otra media sanción después del papelón del error de tipeo.
Entiendo que hubo algo, un error de tipeo.
¡Este tipo es un trucho!
Deberían estar preocupados todos los argentinos. Yo quiero referirme muy especialmente a un capítulo. El nuevo estatuto legal del coloniaje, siglo XXI. Economía extractivista, sin valor agregado, sin eslabonamiento industrial, sin generación de tecnología, de investigación y desarrollo, es ese capítulo que es el RIGI.
La ley bases que tiene este régimen de incentivo a las grandes inversiones.
El RIGI.
El RIGI busca inversiones de más de 200 millones de dólares.
Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares, acá estamos esperando.
Si vos venís a invertir con más de 200 millones de dólares, que puede ser una inversión en minería, en extracción de litio, de cobre, o sea, son inversiones realmente muy grandes.
Las versiones que hay es que el gobierno mandó para aprobar la ley óptima que redactaron los abogados de empresas que quieren invertir.
Lo que te garantiza la ley bases es una cantidad increíble de exenciones impositivas y la garantía de que vas a poder llevar adelante esa explotación, esa inversión durante muchos años.
Le damos beneficio que parece Disneylandia.
Hay varias señales de alarma respecto del RIGI. Por un lado, hay quienes están diciendo, ¿por qué no les garantiza? Es lo mismo a inversiones más pequeñas. O sea, ¿por qué solo a partir de 200 millones de dólares, que son claramente inversiones que van a pasar por el extractivismo?
No sé, así funciona la economía.
Voy a vender Argentina.
Totalmente, don.
A ver, algunos van a decir, claro, quiere vender la Argentina.
Tenemos la tierra más fértil del mundo. Tenemos una cordillera rica en litio, plata, oro y cobre. Minerales que la economía global necesita y que por negligencia, falta de inversión y falta de ambición, nos hemos resistido a explotar.
Hay mucha gente planteando, che, guarda, pues están entregando un montón de riqueza a cambio de casi nada.
Tenemos un mar abundante en recursos citícolas. Tenemos una conexión directa con la próxima frontera humana, que es la Antártida.
No es que va a venderlo, va a entregar, no se trata de eso.
Yo no estaría tan seguro de eso.
Es una invitación más que nada a que vengan a invertir sin que se le cobre tanto impuesto.
Exactamente.
O sea, que se le dé vía libre para que vengan a invertir.
Y... pero además agrega un detalle el proyecto de ley que es muy complicado porque les permite para esa inversión importar maquinaria e incluso maquinaria usada.
Lo cierto es que cuando vos invertís, vos en el medio vas generando riqueza, porque vas generando empleo, porque generás inversión, porque movilizás un montón de otros rubros que dinamizan la economía.
Si les permitís importar maquinarias e incluso maquinarias usadas, no estás incentivando ningún tipo de desarrollo ni de mejoramiento o de derrame en las comunidades locales.
Se rompe toda la cadena de valor, se rompe todo el entramado industrial. Por eso decimos que está en riesgo un montón de puestos de trabajo.
Y lo cierto es que cuando vos invertís, vos en el medio vas generando riqueza.
Son una manga de cínicos hipócritas.
Es increíble que si vos viene un gran inversor a hacer, pues son ganancias de miles y miles de millones de dólares, vos no puedes poner la concesión de que hagamos un plan para que eso desarrolle la industria local como abastecedora de ese megaproyecto que vos encabezinar. Es decir, y además que le permita importar todo a cero de arancel.
Más allá de que aparte también pagás impuestos y aparte a los que vos le pagás también pagan impuestos.
El RIGI implica una competencia desleal terrible y es un certificado de defunción para la industria nacional. Le da ventajas impositivas del orden del 30-35% respecto a nuestra producción. Se pueden importar productos sin pagar ningún impuesto.
Allá de que aparte también pagas impuestos.
La verdad, ya me cansaste.
A la inversión extranjera directa, a partir del tercer año, la van a dejar exportar sin ingresar un solo dólar a las reservas del Banco Central.
Es difícil entender la crítica al que alguien venga a invertir y se quiera llevar las ganancias. Digo, ¿cuál es la crítica?
No tiene la obligación de liquidar nada de las divisas que generan por exportación. Cuando todos los argentinos tienen esa obligación, es impresionante porque una de las razones por las cuales la Argentina necesita esto es para que el Estado tenga dólares. Entonces vos decís, bueno, entonces es esto y no vas a recibir los dólares.
¿Con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no van a entrar dólares? Nosotros la maquinita no la tenemos.
Esas preguntas no me dejan dormir en la noche.
¿Pasa o no pasa esta ley por el Senado?
No sé, esperemos la votación. Yo lo que he manifestado permanentemente que espero que no tengamos senador estero, ¿no? Porque tuvimos diputado estero, ustedes saben lo que es el estero. Entero.
Sí, grita por un lado y pone el lado
y pone los huevos en otro lado.
Una vez muy territoriales que defienden con agresividad la zona donde se encuentra su nido o los pichones, a la vez que vocaliza intensamente. Para distraer a un posible depredador suele simular tener un ala lastimada o estar empollando, pero en un lugar distante para atraerlo y una vez que este se va acercando al lugar elegido, se retire hacia otro sitio lejano a su unidad.
Escuchamos a algunos diputados con discursos enfervorizados, apasionados, algunos hasta casi llorando, en contra de la ley, de las barbaridades que esta ley significaba.
La sociedad, después de un ajuste sin gestión, te pulverizó jubilaciones.
Y después terminaron votando a favor. Yo espero que esto no exista en el Senado, no tengamos senador estero que digan una cosa y después hagan otra.
¡Durísimo!
¡Eh! ¡Cuánto tero hay ahí, eh!
Bueno, así es, señores. Lo contaba Clarín hace un ratito, si lo tenés ahí lo mostramos. Ya el gobierno asumió que la ley vuelve a diputados, los diputados dicen... Sí, léela, el título nomás.
Al final se dio Javier Milei. Acepta que la ley bases tenga cambios en el Senado y vuelva a diputados.
Claro, ahí diputados puede insistir con el, la redacción original, pero creo que también el gobierno acepta algunos cambios en el RIGI. Porque dan cuenta que se fueron al carajo porque hay un lobby, no sé Guillermo si vos sabes algo de esto, un lobby muy grande de empresas nacionales que no quieren que ese sistema se imponga porque los van a reventar.
El lobby,
¿no?
De Wall Street.
Se dieron cuenta un poquito tarde, pero bueno, hicieron un lobby fuerte y por eso van a venir cambios.
Aparte es el RIGI más el blanqueo.
El RIGI
es como digan, venga un muchacho para acá que...
No hubo matón.
Pero sobre todo...
Venga, que acá está todo bien.
Es la imposibilidad que van a tener de competir con empresas que vengan de afuera, que van a tener privilegios que las empresas nacionales no tienen, y va a ser muy injusto y se van a fundir
todo mal, negro.
Y como le pregunté lo de a Mariana, ¿de qué van a laburar los argentinos? Sí, señor.
Uy,
a ver.
Guillermo,
no hay posibilidad
de ejercer la producción y el comercio de manera habitual en la Argentina si no son empresas argentinas. Paremos de decir cosas.
No, empresas que vienen de afuera. Que por supuesto, no, se constituyen, amigo, en la Argentina, pero es lo mismo.
No es.
Les van a dar una categoría
no
diferente.
Es lo mismo. Son los accionistas de la persona jurídica. Escuchá, lo que está en la Argentina, Pablo, es la persona jurídica.
Aprende, Pablo. Pero eso se da por sentado.
No se da por
porque
sentado.
Porque si vos entras.
Pero
no, pero
si no te pasa lo de Cristina.
Si vos
que acaba de decir que cómo vamos, porque si lo que vendés no trae los dólares, es nuestra.
No me metas a mí con Cristina. Lo que te estoy diciendo es que el RIGI establece una categoría para ciertas inversiones diferente a las que
pero
gozan las
otras. No la pueden hacer esas inversiones que no sean empresas argentinas.
Y nadie discute eso.
Bueno, vos lo dijiste recién. No, empresa extranjera dijiste.
Está bien, pero da lo mismo. Si el accionista es extranjero, lo mismo. No pasa nada. La empresa, obvio que la tenés que constituir. Mismo. La tenés que constituir acá. Soy abogado. No me expliques. ¿Vos sos abogado?
Pero
yo sé cómo se constituye la sociedad.
Y entonces hablemos con propiedad.
¿Sabés cuántas sociedades constituí yo cuando laburaba de abogado?
¿Por qué no hablamos con propiedad?
Pero aclarás una cosa que es innecesaria, la gente entiende, ¿no? Innecesaria esa aclaración, discúlpame. Demasiado técnica, ¿no?
No es técnica porque armás un mamarracho en la cabeza de la gente espantosa.
No, la gente sabe de qué estamos hablando, ¿no?
¿Cómo vas a saber?
Es bastante más piola de
no, los después llegan al gabinete y dicen la misma pavada en el gabinete.
¡No vamos a la tanda! ¡No vamos a la tanda!
Justo ahora. Bueno, justo que se armó el quilombo. Hablamos de agresión. Ahora quiero agresión, carajo, quiero agresión.
No, no, ahí le tienen un quilombo.
Juntos a todos los changomas del país y más online. Hasta el domingo 12, aprovecha. Pasta seca favorita a 699 pesos y banana a 1289 pesos por kilo. Puerto trasero.